la voz al doctor Enrique Santiago, asesor jurídico del equipo que ha utilizado la FARC en todos estos años y particularmente durante la etapa de negociación y también de implementación. Él estuvo en Colombia, se fue antes de ayer, ahora está en Madrid, estuvo reunido con el fiscal, con el gobierno y con sus amigos, quienes lo contrataron de las FARC. Doctor Santiago, buenos días.
Muy buenos días, Darío. Muy buenos días y un saludo a usted y toda su audiencia, como siempre.
¿Qué habló con el gobierno y con el fiscal?
Mira, fue una reunión sumamente constructiva y donde se aclararon pues muchos malos entendidos. Yo creo que al señor fiscal, que vino con una actitud muy constructiva, pues le quedó claro las explicaciones que se le dieron, por los cuales no concordaban, no eran ajustadas a la cuerda varias de las propuestas que él hacía, ¿no? Por ejemplo, que la fiscalía pues pudiera mantener competencia sobre hechos ocurridos durante el conflicto o durante el proceso de dejación de armas en determinados supuestos. Eso se le explicó que, claro, que era contrario al acuerdo y que, por supuesto, la fiscalía tiene competencia sobre cualquier hecho fuera de la legalidad ocurrido después de finalizar el proceso de dejación de armas, al igual que sobre cualquier hecho ocurrido durante el conflicto que no esté relacionado con el conflicto. Quedaron ahí bien definidas las competencias de cada quien. Se estableció claramente cuáles serán los efectos jurídicos de las deserciones y disidencias del proceso de paz, tanto para guerrilleros como para cualquier otro actor. Evidentemente, tanto disidentes como desertores del proceso de paz pues perderían la amnistía y los tratamientos especiales. Y se estableció que claramente que el hecho, que era una de las grandes polémicas, de que se incurriera en algún tipo de infracción legal una vez que los guerrilleros ya son civiles, pues obviamente no cualquier infracción legal hacía daba lugar a perder la amnistía, ¿no? De eso ya estuvimos hablando la última vez que usted tuvo la amabilidad de entrevistarme, que con la redacción que proponía el señor fiscal, bueno, pues infracciones como la venta de CDs en la calle o infracciones de ese tipo menores, en el momento que fueran realizadas entre dos personas, pues según la redacción que proponía el fiscal, darían lugar a pérdida de la amnistía, y la amnistía es algo que se debe consolidar precisamente para evitar que nadie vuelva a alzarse en armas y se consolide la paz. Entonces, yo creo que eso fue todo bastante bien. Quizás había también algún malentendido sobre un aspecto que afortunadamente ya se ha pronunciado la Corte Suprema Colombiana, que es sobre los límites de la investigación, o sea, la finalización de la competencia y la capacidad de investigación por parte de la Fiscalía durante respecto a los hechos ocurridos durante el conflicto, ¿no? Eso es algo que establece el acuerdo y que, bueno, pues también el fiscal, pues de alguna forma hacía propuestas que en la práctica, pues eludían ese contenido del acuerdo y permitían que él continuara ejerciendo esa competencia sobre hechos ocurridos en acuerdo, ¿no? Pues ahí lo que hicimos fue algo muy simple, que fue acoger el criterio que había tenido la Corte Suprema hace apenas un mes, donde ha establecido claramente que no pueden continuar las actuaciones de la Fiscalía respecto a hechos ocurridos en el conflicto, salvo para asegurar pruebas materiales, para que no se pierdan las pruebas materiales, ¿no? Entonces, habiendo ya un criterio de interpretación establecido por la Corte, pues francamente no tenía mucho sentido que las partes estuviéramos complicándonos con debates, sino claro, lo que se hizo fue de mutuo acuerdo acoger ese criterio, ¿no?
En ese orden de ideas, doctor Enrique Santiago, a usted como jurista y como interventor en todo este proceso, asesor de las FARC, ¿cómo les pareció la sentencia de la Corte Constitucional?
Pues francamente, lógica, ¿no? A mí no me sorprendió. O sea, la Corte, bueno, habrá que conocer la sentencia, digamos que se conoce el comunicado, pero lo más importante del comunicado, que es que declara la exequibilidad del acto legislativo 002, el que obliga no solamente a cumplir e implementar el acuerdo sobre los tres próximos periodos presidenciales, 12 años, sino también algo que es muy importante, que está haciéndose ahora, ¿no? Que es que obliga a todo tipo de instituciones y autoridades del Estado, incluido el Congreso, a convertir el acuerdo en ley conforme al contenido del acuerdo, es decir, sin hacer alteraciones, ¿no? Lo más importante es el comunicado, que es, a salvo de conocer la sentencia completamente, pues que declara exequible en su totalidad y sin ningún matiz todo el contenido de ese artículo que se incorpora a la Constitución y que quedó aprobado por el acto legislativo 002. Sí. Yo creo que eso, bueno, pues también va a facilitar mucho todos los procesos ahora de conformación legislativa para conseguir, bueno, pues que las propuestas del legislador pues sean, quiero decir, como decían los latinos, in claritas non sit interpretatio, ¿no? O sea, donde hay claridad, pues hombre, no se ponga cada uno a hacer interpretaciones creativas, que lo único que hacen es complicar el acuerdo y además sobre eso, y en la práctica es llevarnos a una renegociación, que es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Yo quizás lo único que lamento es que esta sentencia de la Corte con tantísima claridad nos haya producido hace un par de meses, nos habría venido muy bien y nos habría evitado muchos debates, pero vamos, la saludo y ya digo, yo estaba convencido de que la Corte pues iba a declarar la exequibilidad de ese artículo.
Bueno, señor Santiago, dos cosas. Primero, entonces todo lo del fiscal general de la Nación, la máxima cabeza de, digamos, la justicia aquí en Colombia, era una mala información. O sea, lo que estaba era desinformado, es la gran conclusión de esa reunión. Y segundo, persisten algunas dudas por parte de partidos que están en la oposición, digamos como Cambio Radical y el Centro Democrático, frente a tres puntos básicamente. El primero es que los miembros de las FARC puedan participar en política sin haber pasado por la JEP, sin haber sido juzgados por la JEP. El segundo tiene que ver con las jurisdicciones especiales. No garantiza para ellos ninguna transparencia el hecho de que estas jurisdicciones especiales queden en zonas que han sido influenciadas por el narcotráfico tradicionalmente, las indígenas y todas estas. Y el tercero tiene que ver con las jurisdicciones, también la comparecencia de terceros.
Mire, sobre el asunto de si se puede o no hacer política antes de comparecer a la JEP, las propuestas que se han hecho no son para las FARC, obviamente, eso no sería constitucional, son para todo el mundo. Es decir, lo que las propuestas que están haciendo es que ninguna persona pueda concurrir a un proceso electoral sin antes haber comparecido en la JEP. Eso, aparte de vulnerar el principio de presunción de inocencia, por supuesto va en contra del acuerdo, ¿no? O sea, esa limitación va en contra del acuerdo porque da igual, porque aunque compareciera ante la JEP y fuera condenado, nadie perdería derechos políticos, artículo transitorio 20 del acto legislativo 001-2017. Pero usted imagínese por un momento que se aprueba la propuesta que está haciendo la señora Claudia López, por ejemplo, ¿no? No podrá nadie concurrir a un proceso electoral sin antes haber pasado por la JEP. ¿Usted se imagina lo que es eso? Pues yo se lo digo, van a empezar a llover denuncias de todo el mundo contra todo el mundo en la JEP para bloquear cientos de candidaturas electorales. Es decir, aparte de no tener ningún fundamento jurídico porque es en contra del principio de legalidad, es decir, ¿cómo va a limitar un derecho a alguien que ni siquiera está condenado antes de comparecer en la JEP? Pero yo solo advierto eso. Imagínese lo que podría ser todo el mundo metiendo denuncias que hasta que la JEP vea dentro de un año o dos años, pues bloquea la inclusión en una lista electoral en un proceso electoral que vaya a ser en tres o cuatro meses. Quiero decir, de verdad son propuestas muy demagógicas, muy populistas, que lo que buscan es causar un efecto inmediato en la prensa, pero que no tiene ninguna viabilidad jurídica y que no son sensatas y que lo único que hacen es complicar la situación más allá de lo que afecta a las FARC, porque insisto, me imagino que nadie piensa legislar en este país con destinatario, es decir, se legisla para toda la ciudadanía, es decir, sí, que cualquiera que se ha denunciado ante la JEP pues no podrá presentarse a las elecciones, ¿no?
Pero
no si las FARC no y los militares sí o los terceros civiles sí, me imagino, ¿no?
Eso es lo de terceros, pero las jurisdicciones especiales no, que son en zonas influenciadas por narcotráfico.
Sí, o sea, las circunscripciones especiales son en zonas influenciadas por narcotráfico. Unas sí, otras no. Las circunscripciones especiales se acordaron con mucho detalle por el gobierno y por las FARC. Son las zonas que han vivido con más dureza el conflicto y más víctimas han causado, precisamente también por eso son más afectadas por el narcotráfico, y lo que se trata es que las zonas que han sido más afectadas por el conflicto sean las que tengan una, en un momento determinado, una representación reforzada en el Congreso. Entonces, ahora empezar a buscar excusas, o sea, lo que parece que es que todo el mundo ha estado durante todo el proceso llenándose la boca de las víctimas, los derechos de las víctimas, pero cuando llega el momento de darle unos derechos políticos reforzados a las víctimas, a aquellos colectivos que han padecido más duramente el conflicto, pues empiezan a aflorar las excusas para que esas zonas, que objetivamente son las que más han padecido el conflicto, queden sin esa representación política reforzada, ¿no? Es muy llamativo, la verdad, ¿no? Ahora todas estas excusas que surgen, ¿no?
Sí, señor Santiago, así las cosas, ¿para cuándo? ¿Para qué elecciones las FARC están buscando tener candidato?
No, pues obviamente las FARC, ustedes vieron cómo desde que se aprobó el acto legislativo 001-2017, desde que concluyó el proceso de dejación de armas, pues según el acuerdo el siguiente trámite es la inscripción del partido, algo que ya se hizo la semana pasada, quiero recordar, que fue, no, incluso esta misma semana, los primeros días de esta semana, es cuando se presentaron toda la documentación al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral hizo el trámite correspondiente de asignación de un ponente para resolver sobre la inscripción, si esta es conforme a derecho, o en su caso, bueno, pues corregir, solventar cualquier deficiencia que haya habido, y lo normal sería que una vez que quede inscrito el partido con toda, pues, normalidad, conforme a la ley, en un breve periodo de tiempo, pues los próximos procesos electorales, pues las FARC, si quiere, pueda concurrir. En el caso legislativo, por ejemplo, según el acuerdo es obligatorio que concurra, porque si no concurriera, no tendría derecho a los mínimos curules que se le asignan. No así en el caso de elecciones municipales, alcaldías, a lo mejor en unos sitios decide concurrir, en otros no, o las presidenciales, ¿no? Eso ya es una decisión política. Lo que el acuerdo sí establece es la obligación de concurrir a elecciones de Cámara y Senado, porque si no, no se le asignan los 5 curules mínimos.
Es el asesor, uno de los asesores jurídicos de la FARC, el abogado español Enrique Santiago, en Caracol. Los términos de la reunión con el fiscal y también con el gobierno sobre las malas interpretaciones, diferencias y su opinión sobre la sentencia de la Corte Constitucional.